De Voler.
Debate e información deportiva.
Un espacio para los amantes del deporte.
Información precisa.
El deporte al alcance de tus oídos. De Voler.
Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una transmisión más de su programa deportivo De Volea, como siempre por aquí por el 94.3 de Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán el Grande. Y tengo el gusto de saludarles, les saluda Hugo Villaseñor aquí en el micrófono y les presento a mis compañeros que el día de hoy me acompañan en cabina. Ya tenemos a Omar de regreso después de que estuvo de baja por estas temporadas por frías lesión. También. Estuvo de baja por lesión y ya está de vuelta aquí Omar Gómez.
Así es, Hugo. Alan, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y así como lo menciona, ya estamos aquí de regreso después de estas dos semanas pasadas que no pude estar, pero pues aquí listos para hablar del deporte.
Bien, a ver si regresó con ritmo Omar y también Alan Arechiga en el micrófono. ¿Cómo estás, Alan?
Hugo, Omar, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y pues bienvenidos a un lunes más de información. Como siempre, cargadito, ¿no?
Así es. Y ahora sí, en el enlace tenemos a Harry. ¿Cómo estás? Al buen Noé Alfaro Silva.
¿Cómo andas, Hugo? Buenas tardes, saludos a Alan y al buen Omar. Que se reactive, Omar, porque ya hace falta. Ni modo, no estuvo cuando hablamos de sus cuervos. Saludos a Yenixal, allá Controles, y a, no sé si ande por ahí, Charal o Carlito Rolón. Saludos a todos.
Justamente ellos, también los que menciona Harry, Yenixal nos apoya siempre en Controles. Eduardo Moreno, el Charal, nuestro productor. Y también darle el crédito a Víctor Muro Arellano, que es el subdirector general de Radio UDG en Zapotlán el Grande. Y también recordarles, antes de iniciar, nuestras redes sociales, las del programa como De Volea, nos encuentra en Instagram, Facebook y Twitter. E igual la página de Facebook de la radiodifusora es Radio UDG Ciudad Guzmán. Y también puedes seguir esa transmisión, además de la transmisión en vivo en Facebook, en udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Zapotlán el Grande. Y pues ya sin más, tenemos varios temas. Este fin de semana nos acudió una noticia muy triste el día de ayer, al saber que falleció Kobe Bryant, y también tenemos preparado un homenaje para esto en el tercer bloque. Y cerraremos con una previa al Super Bowl, que ya es el siguiente fin de semana, el domingo. Pero antes de eso vamos a arrancar con toda la información de la Liga Mexicana, porque sorpresivamente, no sé si aquí alguien de los que estamos en cabina esperábamos que hasta la jornada 3 liderara el Pumas, que parecía uno de los equipos que se reforzó con menos fuerza, o que al menos no eran tan de renombre a pesar de que sí llegaron jugadores. Compañeros, ¿qué les parece? ¿O les parece engañoso que esté Pumas hasta el momento como líder? ¿O les parece también igual que cuando vimos a Chivas la jornada pasada, es muy pronto para determinar si van a mantenerse?
Pues mira, a mí engañoso del todo tal vez no, tal vez lo más probable es que Pumas no termine el torneo de líder, pero sí los veo compitiendo por ahí, tal vez un puesto en liguilla, porque es lo que mencionamos ya el programa pasado o antepasado, no recuerdo, que los jugadores de Pumas se les ve más acoplados, se les ve mejor, más acostumbrados a la idea de Mitchell, ¿no? Entonces creo que ha sido un buen factor para que los felinos puedan mejorar este torneo. Y me parece que al final terminan venciendo un Monterrey que se le ve un poco, por decirlo de alguna manera, con cierta resaca, entre que la final se retrasó a finales de diciembre, entre el viaje al Mundial de Clubes, pero al final creo que Pumas merecedor de esta victoria, pues, y como dices tú, es líder momentáneamente.
Sí, bueno, yo considero que hasta el momento la liga ha dejado, pues quizá, este sabor que dices, ¿no? Con un Pumas que sí, si bien está en primer lugar con 7 puntos, pero también hay que ver a qué equipos le ha ganado, ¿no? Bueno, Monterrey, pues es el actual campeón, pero hay que recordar que Monterrey la temporada pasada inició muy mal. Terminó entrando a la liguilla como octavo, pero hay que recordar que Monterrey también tuvo un inicio casi como lo está teniendo ahorita, y hay que recordar que tiene un partido pendiente. También contra Pachuca le gana, pero Pachuca ahorita está en último lugar de la tabla general, ¿no? Con Juárez empata 4-4, entonces creo que
pudo haber perdido, porque pudo haber un perdido. Error de Vázquez Mellado, el portero, entonces
sí, Sí, entonces creo que esta tabla general que estamos viendo en estos momentos con León, que está en segundo lugar. León es un equipo que se ha mantenido en las últimas temporadas, ¿no? Pero de ahí a lo que ha hecho Pumas sí me deja las dudas. Como dice Alan, no creo que Pumas vaya a mantenerse toda la temporada en el lugar que está.
Pero a mí me parece que sí puede haber por ahí una clasificación a Liguilla, no sé. Sí. Ya se verá conforme pasen las semanas, pues.
Harry, ¿tú también cómo ves a este equipo felino, al equipo dirigido por el español Michel? Buen inicio, tienen 7 puntos, 2 victorias y un empate. ¿Cómo ves a este equipo de la Universidad Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma de México?
Fíjense, yo creo que en parte sorpresivo, pero yo creo que Pumas, los refuerzos que el jugador Mayorga que se va de Chivas, se van a dar golpes en la cabeza por el dejar Chivas el sábado al derecho de un lateral derecho ante Toluca por la expulsión de este jugador. Y Mayorga había venido aprovechando las oportunidades en Chivas, parece que junto con Mozo por el otro sector, Quintana, Vázquez, dando un rápido repaso con Barrera, Iniestra, Bigón, ese es muy buen relevo desde la, Omar no me dejará mentir, era una de las bujías del Atlas en los semestres pasados, Saucedo, González y Álvarez, parece que tienen buen once ideal. Lo que me preocupa con Pumas, a lo mejor queda fuera en la Copa. Esto quizás le reste un poco de presión a su plantel, que parece tiene buen once titular, pero no tiene banca, un punch que pueda Michel echar a andar en sus elementos, sus 7 elementos que pueda tener en la banca.
Sí, yo creo que también lo de Mozo destacado en el partido, él es importante en la jugada del gol, él es el que desborda llegando desde segunda línea, y como bien lo mencionas de Mayorga, quizá lo que le sucedió es que no tuvo continuidad en Chivas, en algún momento lo pidieron para la selección y estuvo
sí,
en la selección con Osorio. Y en su paso por Necaxa de préstamo también tuvo participaciones, pero siempre en Copa, nunca tuvo también la titularidad en Liga, que fue lo que a final de cuentas pues también termina afectando a que no se consolide. Y pues bueno, también ya en otros partidos relevantes de la jornada, tenemos el tema de Cruz Azul, que bien criticábamos el inicio, los primeros 2 partidos. Pero ahora en este ya segundo partido como local en el Azteca, quizá un poco inesperado el marcador, un 3-0 ante Santos. ¿También creen que este marcador refleje bien lo que fue este partido?
Bueno, a mí me parece que ambos equipos, tanto Cruz Azul como Santos, estuvieron irreconocibles, pero de diferente manera, ¿no? Un Santos que tal vez no ha comenzado el torneo de la mejor manera, al menos, digo, si comparamos el torneo pasado, antepasado, me parece que ha estado tropezando en estos primeros 3 partidos. Gana el segundo contra León, sí, pero ya acumula 2 derrotas. Y sobre Cruz Azul, me parece que obviamente se le vio mejor. Obviamente creo que dominó casi toda la parte del partido. Al menos el primer tiempo fue totalmente del Azul. En el segundo tiempo, Santos por ahí tiene algunas jugadas que pegan en el poste. Pero ya después se termina liquidando con el gol de Romo. Entonces, al igual que con Pumas, digo, es su primera victoria del torneo, hay que llevar las cosas con calma, pero pues me parece que sí puede haber una mejora, al menos gradualmente, en las próximas jornadas del equipo de la Máquina.
Sí, bueno, yo considero que es todo esto lo que nos trae la Liga Mexicana, ¿no? Y al punto que quiero llegar, que todos los equipos le pueden ganar a cualquiera, ¿no? Santos, ahorita sí, como bien menciona Alan, tiene 2 derrotas, algo que quizá temporadas pasadas no sucedía. Ahora tiene 2, acumula ya 2 derrotas, pero le gana León, ¿no? 3-2 de forma, pues,
también, León.
Sí. Entonces, creo que Cruz Azul podría ser un espejismo. No creo que Cruz Azul ni juegue tan bien para un 3-0, ni los 2 partidos contra Atlas, sinceramente. Creo que la expulsión que le terminan por hacer y Atlas en una jugada que tiene ahí termina por vencerlo, pero no creo que Cruz Azul esté jugando tan mal para llevar solo 3 puntos, pero tampoco creo que esté jugando maravillas para haber ganado 3-0.
Sí, yo creo que también, Harry, tú también que habrás observado con atención el partido, parece que Luis Romo, uno de los refuerzos, ya se empieza a afianzar ahí en el medio campo, como que ya hay más entendimiento con Rafa Vaca, que también es uno de los jugadores que ha tenido regularidad en ese centro del campo de Cruz Azul. Las bandas siguen prácticamente igual a la temporada pasada. Es solamente esperar que Roberto Alvarado, por ejemplo, de esa temporada, que lo pueda catapultar a Europa. Elías Hernández, a pesar de la edad, sigue teniendo buen juego y aportando con goles, buen disparo de larga y media distancia. Y pues también ya viendo al hijo del Chaco, a Santiago Jiménez, también un jugador que poco a poco puede, si se afianza ahí junto al Cabecita, ser una buena dupla, ¿no? Porque tienen características diferentes y se pueden complementar entre ellos.
Sí, yo creo que has prácticamente dado una radiografía más o menos o muy parecida a lo que iba a dar yo, rescatar a estos hombres. Yo creo que de la defensa se vio un poco sólida, pero es la misma del torneo pasado y antepasado. La media de contención con Romo, la verdad, gana mucho vértigo al recuperar, y Vaca se complementan perfecto porque ambos contenciones no son de esos que recupera y les cuesta el acarrear la pelota 30 o 40 metros. La verdad es que son muy dóciles y muy dúctiles a la hora de la velocidad de recuperar, tanto el ataque como al regreso en la defensa. Yo aterrizo sobre todo el buen partido de Alvarado, que a pesar de que en el segundo tiempo se parece que el cansancio la reció, pero lo que está haciendo Elías Hernández parece que poco a poco regresa al torneo con el que inauguró con Cruz Azul el de hace un año, en el que fue líder general. Yo creo que si las lesiones le alcanzan a aguantar, Elías Hernández puede darnos un buen arrastre de partidos y de goles, como bien lo aterriza. Es una de sus fortalezas, es el tiro de media y larga distancia. Y yo creo que punto y aparte a lo realizado por Santiago Jiménez. La verdad que bueno que Siboldi aprendió la lección en el juego contra San Luis. Cruz Azul no tuvo un punta, un referente, un 9 de área, siquiera para que la defensa potosina estuvieran sus dos centrales un tanto ocupados. Esto yo creo que tener de referencia a Santiago, parece que el chico ya está aprendiendo a jugar ya en primera división, todo lo que conlleva esto, la exigencia, y prácticamente le hace que pueda tener mucha movilidad Cabeza Rodríguez, que a su vez parece que poco a poco regresa esa confianza que le llevó el título con Siboldi mismo en el Santos, y aún falta los refuerzos que ya poco al paso se han venido ajustando, que si no mal recuerdo en medio se dice que pues probablemente, como venían con ritmo, la siguiente jornada con Pachuca, o si no hasta las 5 pudieron debutar. Pero yo creo que Santos es el equipo que más decepciona en este arranque de torneo, porque nosotros al inicio, en la previa de la Liga MX, hablábamos de que probablemente con Almada pudiera ser el torneo de la consolidación, y parece que se descalcifican estos equipos al vender o al pasar al Atlas algunos jugadores, al vender a otros. Pareciera de que le quitaron la fuerza a un equipo que venía haciendo bien las cosas.
Sí, y yo creo que también la tabla refleja quizá estas sorpresas, porque Pachuca, sí, lo mencionamos en otras ocasiones, que el cambio de técnico también era una apuesta arriesgada, un técnico que venía de Uruguay. Entonces se hablaba también de que una continuidad ahí de Palermo hubiera sido buena quizá. Y lo mismo, ¿no? Equipos como Santos, Monterrey, Cruz Azul están fuera de zona de liguilla hasta el momento. Tigres también ya ganó su primer partido. Pero es inusual quizá ver a Atlético San Luis, a Juárez, a Pumas, a estos equipos pues ya dando sorpresas en la tabla. Y pues básicamente vamos a repasar los primeros 8 antes de irnos al corte y regresar con otros de los partidos relevantes. Pumas lidera, le sigue León con 6 puntos, 6 Querétaro también, 5 para Chivas, 5 para Atlético San Luis, 4 para Juárez en el sexto lugar. En el séptimo Necaxa con 4 y el América también 4 puntos ahí en el octavo lugar. Entonces también le invitamos a la gente a que se quede con nosotros, porque en el siguiente bloque tenemos el análisis de los otros partidos, el de Chivas, el de Atlas. Así que los invitamos a quedarse en De Volea.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De Volea.
Continuamos.
Ya estamos de vuelta aquí en De Volea. Antes de ir al corte repasábamos los lugares de la tabla y también platicábamos estos partidos relevantes. Entre ellos hablábamos de que Santos y Monterrey, ya en el primer bloque buen repaso de que quizá no es el mejor inicio. Y el mismo caso había sido con Tigres, que también suele ser habitual no verlo en su mejor versión las primeras jornadas. Pero en este caso ya consigue su primera victoria contra el Atlas, que al principio ilusionó a todos en la primera jornada, como siempre, y lo que cuesta es mantenerlo, ¿no? Entonces, Les pregunto a ustedes, compañeros, ¿qué les pareció este partido? Porque también, a pesar de la victoria, igual Tigres le hacen falta varias cosas, ¿no? Para seguir, para arrancar mejor, pues.
Sí, me parece que, aunque como bien mencionas, Tigres tal vez se le vio un poco más, por decirlo, interesado ya en este partido de la jornada 3. Me parece que sí, es cierto que ya sabemos cómo acostumbra a jugar las primeras jornadas y es cierto que aún le falta más bagaje, más juego, sobre todo con su darle un lugar establecido ya a su nuevo refuerzo el diente. Pero sí, Tigres saca el partido tal vez no con su mayor esfuerzo, tal vez a medio gas, donde el Atlas no, en realidad no le presentó mucho peligro, a mi forma de ver, que con un penal de Geraldino, si mal no recuerdo, anotan su gol, que lo menciono a él porque creo que es de lo rescatable, ¿no? No solo en este partido, sino en las tres jornadas que lleva jugadas el Atlas. Creo que el delantero, si mal no recuerdo, creo que es argentino.
Chileno.
El delantero es chileno, bueno.
Contra Cruz Azul es el del Gane,
sí.
¿No? El
gol sí, sí, el, creo que el chileno pues ha encajado bien en el juego del Atlas.
Sí, bueno, qué decir, ¿no? Realmente sí ha sido decepcionante estas tres primeras jornadas, porque como ya mencionaba en el bloque anterior, contra Cruz Azul terminan ganando, no mostrando un buen fútbol. En las tres jornadas creo que no se ha mostrado un buen fútbol, ya lo menciona Alan, creo que de las piezas que se salvan ahí es Geraldino, que llega esta temporada pues para reforzar el ataque del Atlas y ha anotado los dos goles en liga y uno en copa y una asistencia, ¿no? Es de los mejores refuerzos que ha traído el Atlas, a costa del que también se esperaba mucho, que llega del DC United. Prácticamente se le ha visto desaparecido en estas tres jornadas, no ha destacado como se esperaba o como se creía que podía hacerlo. Y yo siento que con Cufré ya llegaron a un punto donde los jugadores ya no se la creen, ya no le están creyendo el estilo de juego, la forma de juego. Ya llegaron a ese punto donde realmente el partido contra Tigres no se tuvo que esforzar para ganarles, prácticamente.
No, y de hecho el segundo gol de Tigres es por un error del Atlas. Creo sí. Que incluso más allá del medio campo, un jugador de Atlas, que ahorita no recuerdo el nombre, regresa el balón hacia atrás y pues al final le queda a Guiñá, que pues define como bien sabe, ¿no?
Sí, si no es por el penal de que le marcan a Atlas, el marcador hubiera podido ser 2-0, ¿no? Ahí, bueno, pues ya las circunstancias cambian, pero sí considero que Atlas en esta temporada, y bueno, lo que pasó en la temporada pasada, donde estaba con posibilidades de calificar, todo dependía del Atlas para poder llegar a la liguilla, pues de repente terminó por quedar eliminado, ¿no? Sorpresivamente por su mal rendimiento, y ahora otra vez en estas tres primeras jornadas le dan la continuidad a Cufré y otra vez está pasando lo mismo.
Ahora yo creo que es importante mencionar eso de Tigres, porque el asunto está en que, a pesar de que hablamos de un Atlas gris, en el último minuto, bueno, en el 88 por ahí, Atlas tiene una para clavar el empate, se les escapa un cabezazo que se va por un lado, hay dos intervenciones del Patón Guzmán que también son importantes, entonces también, si no empieza a cerrar los partidos antes Tigres, le puede pasar lo que les ha pasado en otras temporadas. Y también, Harry, ¿cuál crees tú que es? Ah, perdimos el enlace con Harry, entonces, bueno, continuamos aquí. Ustedes también, ¿cómo ven a este Atlas, que sobre todo se ve como una amalgama ya entre el equipo antiguo de Santos?
Sí.
Y lo que quedó pocamente, ya poco se quedaron sin capitán. Se fue también Osvaldito Martínez.
¿Cuántas jornadas?
Yo lo veo como muy diferente. El equipo quizá más diferente del torneo pasado a este.
Sí, sí, sí. Es que refuerzan a Atlas, pero parece que el equipo está peor de lo que estaba la temporada pasada. Porque sí, traen a Bella, traen a Geraldino, traen a Costa. Traen a Conti,
sí,
Conti, el central de Benfica, sí, sí, sí. Pero parece que el equipo le hace falta más idea de juego. Siento que Cufré aún no tiene esa experiencia que podría darle quizá otro técnico, ¿no? Para poder formar, conjuntar este equipo.
Sí, a eso voy. ¿Cuántas jornadas más le das a Cufré en el banquillo del Atlas?
No, yo siento que van ganando en la Copa 2-1, pero siento que si se combina el resultado de la derrota mañana contra Toluca y el partido que viene lo pierden, yo siento que por ahí ya no le van a tener tanta paciencia.
Ahora, yo creo que ya de la paciencia que le tuvieron el torneo pasado, quizás más continuidad que paciencia, puedes intentar siempre darles la continuidad a los técnicos, pero también yo diría que no tendría caso terminar la relación laboral, si a final de cuentas van a tener que recurrir o al Profe Cruz o a Rubén Omar Romano, o los antiguos bomberos, ¿no? A cualquiera de ellos, pues también sería otra vez aventurarse a lo mismo y no esperar mismos diferentes resultados si estás siguiendo el mismo camino, ¿no?
Sí, es que tienes que tener un plan ya establecido, ¿no? Y más porque Atlas ahorita sí, esta temporada ya se salvó del descenso, pero hay que recordar que para el siguiente torneo Atlas inicia como último. Sí. Y se la jugaron los de Grupo Orlegui al dejar a Cufré, porque sabían que es un técnico que apenas va iniciando, ¿no? Atlas es su primer equipo.
Con poca experiencia, pero que se identifica, ¿no? Estuvo varios años, incluso creo que fue capitán, entonces...
Exacto. Sí, pero aquí el problema es que te la juegas con un técnico que no tiene la experiencia y que tú estás en la última de la porcentual.
Sí, y bueno, continuando con el otro equipo de Guadalajara, también las Chivas... pues les fue relativamente parecido al Atlas, ahí alcanzan a rescatar un punto, porque es verdad que el Toluca al final estuvo casi a nada de darle la vuelta al partido, y un 2-2 que también se ve comprometido el resultado de Chivas, tenían la victoria con la expulsión de Ronaldo Cisneros. Entonces, ¿qué opinan, compañeros, ustedes de este partido? Quizá estuvo para cualquiera en diferentes lapsos, ¿no?
Sí, fue un partido parejo, cerrado. Me parece que si bien Chivas ha bajado un poco el nivel, si comparamos el primer partido contra Juárez, me parece que tampoco es motivo aún para prender las alarmas o algo por el estilo. Me parece que todavía se están, es que seamos realistas, son varios jugadores nuevos. Entonces todavía pues está ese ciclo, me parece, de adaptación de la forma de juego. Y creo que, pero como bien mencionas, el partido pudo haber sido para cualquiera. Me parece que el primer tiempo, sin ser avasallante, sin ser magnífico, Chivas fue mejor. Sabemos del golazo de Fernando Beltrán. Y una vez que Chivas mete el segundo con el penal, me parece que se repliega un poco. Cosa que a Chivas lo hace o le pasa seguido, al menos en los últimos torneos. Y es donde ya Toluca está presionando mucho a Chivas en su campo. Toluca es el que tiene las jugadas más importantes. Termina por empatar. Entonces me parece que al final fue merecido. Y creo que, aunque no, como repito, no es algo de emergencia ni nada por el estilo. Creo que Chivas, o al menos el flaco Tena, pues sí tiene que ya empezar a ajustar poquito.
Bueno, yo ahí difiero de tu opinión. Creo que sí es para empezar a encender las alarmas, porque bien este equipo lo armaron para llegar o hacer cosas importantes y lleva solo una derrota. Digo, un triunfo. Bueno, estoy contando la derrota. Sí,
de
una
la
derrota.
Copa, que es uno distinto, de cada uno, pero... ¿no?
Sí, lleva un triunfo contra Juárez, que si nos ponemos a ver las plantillas, Juárez pues no tiene con qué, ¿no?
Para eso estoy de acuerdo. Chivas. Pues tal vez sí. Juárez no fue mucho rival para el Guadalajara.
Quizás
pues.
Los parámetros aquí sí son Toluca, Pachuca, que son equipos que sí invierten, ¿no? Y que sí tienen dinero. Aquí la situación también es en la Copa contra Dorados, ¿qué es lo que hacen, no? O terminan perdiendo 2-1 contra Dorados, contra un equipo de ascenso, exactamente. Cuando Ricardo Peláez, también hay que ver aquí qué tanta paciencia le van a tener a Tena. Sí, porque en una entrevista Ricardo Peláez dice que su objetivo es ser campeones de Copa porque es lo primero que se va a terminar antes de la Liga. Y con esta derrota yo no sé qué tanto le pueda afectar a Luis Fernando Tena la situación, ¿no?
De Copa. Sí, y yo creo que también viene... preocupante también la situación de la delantera, ¿no? Macías está lesionado, Vega está lesionado, suspendido Ronaldo Cisneros, no creo que tampoco va a poder jugar en Copa. Y con marcador adverso van a visitar a los Dorados allá en Sinaloa. Y pues queda Oribe va a tener que ser el que juegue. Y porque también de las otras alternativas que había, César Huerta está en préstamo en Monarcas Morelia.
Sí, Morelia.
Y pues entonces ahí se pierde. Entonces sería... sacar de la cantera nuevamente en algún momento o confiar en Oribe Peralta, que yo también viendo ya el partido, regresando un poco sin desviarnos a lo de la Copa, al partido de Liga, lo que me sigue pareciendo preocupante de Chivas es que le cuesta inmensamente ganar de local y más sobre todo también lo preocupante es que teniendo marcadores a favor,
sí, eso...
termina yéndose con empates o con derrotas, y a veces mucho de eso tiene que ver con desconcentraciones y ni siquiera con que le planteen a veces mejores partidos, ¿no? Incluso contra Juárez, que ha ido de menos a más, que sí tiene, como dice Omar, quizá no gastó mucho, pero sí contrató jugadores libres que venían de Europa, entonces con cierta experiencia. Tampoco supieron finiquitar del todo el partido con ese de 2-0, porque tuvieron jugadas para quizá 4 o incluso más goles, ¿no? Entonces también eso preocupa a veces de Chivas.
Sí, y en este último partido contra Toluca, ya lo mencionas, ¿no? Es un partido donde va ganando las Chivas, le empatan y en los últimos minutos está a punto de perderlo. O sea, esos manejos de partido donde las Chivas no pueden controlar, no pueden mantener el marcador a favor, eso es de preocupar.
Sí, y pues ya ahora sí con esto prácticamente estamos cerrando el bloque, la información de la Liga MX. Antes, para terminar, los resultados de esta jornada, pues fue este que ya mencionamos, Chivas 2-2 contra Toluca. Empezó la jornada, Querétaro le ganó 1-0 a Puebla, América empató a 0 contra Tijuana, Cruz Azul ganó 3-0 a Santos, Tigres 2-1 al Atlas, León venció 3-0 a Pachuca, Pumas 1-0 a Monterrey y Atlético San Luis y Necaxa empataron a 1 ayer día domingo. También buen funcionamiento que hemos visto del equipo de San Luis. Y por último se cerró la jornada con el equipo también del que hablábamos, que es Juárez, con un 3-0 ante Morelia. Y pues ya, ahora sí, compañeros, con esto cerramos esta información del bloque y de la Liga Mexicana. Pero antes de irnos a este corte, los invitamos a quedarse porque en el siguiente segmento tenemos un homenaje al recién fallecido, al jugador de los Lakers, exjugador de los Lakers, Kobe Bryant.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De volea.
Continuamos.
Dear basketball, you gave a 6-year-old boy his Laker dream. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled-up socks, garbage can in the corner, 5 seconds on the clock, ball in my hands. 5, 4, 3, 2, 1.
Bien, ya estamos de regreso en De Volea y este fragmento que ustedes acaban de escuchar es de un cortometraje, bueno, el fragmento de un cortometraje que ganó el Oscar, que justamente es escrito por Kobe Bryant, nace a través de un texto que él escribió para The Players Tribune, un medio de comunicación donde alzan la voz muchos de los atletas de muchas disciplinas. Y pues con la noticia triste el día de ayer, el domingo se anunció que en un accidente aéreo, en un choque se impactó el helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant, una de sus hijas, un entrenador de béisbol en este caso, que era papá de una de las compañeras de equipo de la hija de Kobe. Y bueno, en total, un accidente que deja 9 fallecidos y que también ya después de conocerse más detalles, pues dejó pasmado a todo el mundo del deporte, y yo creo que también a parte de la población en general, por el impacto que pudo haber tenido también Kobe Bryant en otras áreas además del baloncesto. Y pues también en este homenaje, además de recordar con incluso con palabras suyas lo que sentía por el juego del básquetbol, ya también tenemos el enlace de este cortometraje de este corto ahí en la página de Debolea en Facebook, por si quieren verlo completo y escucharlo ya con subtítulos y todo, pues ahí también está. Y les pregunto a ustedes, compañeros, ¿qué les gustaría destacar o cómo recordar a Kobe Bryant después de este pues terrible suceso?
Bueno, sí, como bien mencionas, pues una desgracia, ¿no? Y como siempre, pues sorpresiva, como acostumbran a ser. Creo que cualquier persona aficionada o no aficionada a la NBA sabe quién es Kobe Bryant y de algún modo u otro le pudo impactar su muerte. Pero pues nos es quedarnos con su legado, porque sí, se va como una leyenda. Y todos sabemos de sus logros en la NBA y pues me parece que si hablamos de una especie de ranking o como se le quiera llamar, pues ahí está en la historia, solo por debajo, no sé si de Michael Jordan tal vez, por ahí un top 3, top 5 fácilmente, ¿no?
Sí, Harry también, ya recuperamos el enlace con Harry. ¿Con qué te quedas tú también o qué recuerdas o qué te va a marcar siempre en la memoria? Dentro de lo deportivo y también si tienes algo que contar también de lo que era Kobe fuera de las duelas, ¿cómo quedarnos con esta memoria de esta leyenda de los Lakers y de la NBA?
Bueno, hay que rescatar dos personajes, el de básquetbol, como bien lo dices, el de la duela, el basquetbolista, sencillamente uno de los tres máximos basquetbolistas de la historia, quizás Jordan todavía ahí en un péndulo inalcanzable, Karina Abdul-Jabbar por lo realizado en aquellos tiempos de los 70, y atrás de ellos viene Kobe Bryant por esos 5 anillos que tiene o que alcanzó a obtener, y tú revisas su palmarés, es impresionante, 18 veces Juego de Estrellas, 4 el mejor de Juego de Estrellas, prácticamente 27 veces integró el Juego de Estrellas en las quintetas por las divisiones, y aparte si habría que anexarlo un FIBA, un Mundial de Básquetbol del 2007 y esos dos Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing, arrasando prácticamente en lo que se llamó el regreso del verdadero Dream Team, ese 2008, ese se complementó mucho y se compara. Y ahí viene siempre esta pugna enorme, y ahí me voy al aspecto personal. Él nunca se enfatizó en ser la sombra de Jordan. Él lo mencionó muchas veces, que él iba en entrevistas prácticamente a hacer su historia. Y yo creo que alcanzó a hacerla. Y nos damos cuenta a partir de sus decesos el día de ayer, que prácticamente el mundo siempre va a tener un tuit, unas palabras de aliento. Vemos a Lionel Messi, vemos a Pep Guardiola, vemos a Cristiano Ronaldo, las figuras actuales del fútbol, porque también era un fanático del fútbol. En su secuencia, en el que el padre va a entrenar a la selección de Italia en básquetbol, le toca a él el proceso de Rigo Tacchi. Por ahí el auditorio que nos acompaña, esa entrevista es hecha por ESPN, en la que Thierry Henry le hace una entrevista y prácticamente los dos como posición de vida hablan del Milan de Rigo Sacchi del 89, 88, 89, 90 y 91,
incluso, 92. Incluso yo recuerdo una foto ahí de una playera que usó del Milan, creo que se la regaló Clarence Seedorf, o era en esas temporadas en las que estuvo él como entrenador, y sí, entonces yo creo que igual sí queda, como dices, también el recuerdo de esa etapa, ¿no?
Sí, es que ya que él empieza con esa amistad con Ronaldinho Gaúcho, le presenta a Messi mucho antes de que fuera a debutar y le habla como una parte mesiánica, que él es el futuro gran estrella del fútbol mundial, y es como para los amigos culés, pueden asimilar a Kobe Bryant como un poquito más descargado hacia el barcelonismo, pero en realidad él por una etapa de vida que él le tocó vivir en Italia, él consideraba tipo y rojonero, pero yo creo que es prácticamente uno de los profesionales que yo creo que tenemos el honor. Por ahí en algún día en una charla con Charal hablábamos nosotros de la Santísima Trinidad del básquetbol con los Bulls de Chicago, Dennis, Pippen y Jordan, pero yo creo que también tenemos que considerarnos muy llenos de suerte al haber visto a Kobe Bryant, y ya con el que le pusieras ponía a jugar hasta el grandote, hasta Shaquille O'Neal.
Sí. Sí, bueno, lamentable la situación que ocurrió el día de ayer, te deja sin palabras, ¿no? Y es impresionante todo el impacto que causaba Kobe Bryant No solo en el básquetbol, ya lo mencionó Harry, ya lo mencionó Alan, en el mundo del deporte, ¿no? Y no solo en el deporte, en el mundo artístico, prácticamente todas las personas lo conocían. Ayer, que fue la entrega de los Grammys, también se le hizo un homenaje ahí. Prácticamente en todo lo que se realizó, sea artístico, sea de deportes, era una persona muy querida y además de ser un gran basquetbolista, también se le reconocía por las causas sociales, ¿no?, que hacía y por lo que estaba comenzando, pues, a hacer, como una anécdota que ayer vi que contaron con su hija, que le decían que por qué no tuvo un hijo para que continuara con su legado, ¿no? Y dijo, pero pues, ¿por qué un hijo, también mi hija, puede continuar con ese legado? Que tristemente también ella iba en el helicóptero donde termina teniendo el accidente. Y bueno, otros datos que deja este gran basquetbolista: el 22 de enero del 2006... anota 81 puntos en la victoria 122-104 sobre Toronto. Es la segunda mayor puntajes en un partido. Y también...
En su despedida también hace 60 puntos. 60. Y creo que en otro partido también contra los Knicks en Madison Square Garden, que también es una de las catedrales del básquetbol, sí. 61 puntos también en ese partido contra los Knicks. Entonces, momentos memorables yo creo que hay muchísimos. Y yo recordaría otro... Creo que eso fue en 2013, en un partido contra los Warriors de Golden State. Se rompió el talón de Aquiles. Prácticamente apenas si se podía parar, apenas si podía caminar. Es una lesión que todos saben que es dolorosísima. La recuperación va más allá de los 6 meses. Y que él se levantó y regresó al terreno de juego y tira los dos tiros libres que ponían 2 puntos adelante a los Lakers encima de los Warriors.
Y que ayudaba para entrar a playoffs. O
sea. Sí, yo creo que también esa mentalidad de trabajo, esa mentalidad de nunca rendirse, incluso además de llevarlo a ser top de la industria del baloncesto, lo lleva también a estar incluso con este premio de los Oscars, ¿no? Que se gana un Oscar con este cortometraje que ya les compartimos ahí en la página de Debolea. Y pues ya con esto prácticamente cerramos este homenaje con esos récords que ya mencionó Mar, con las cosas que también Harry nos ayudó a recapitular que consiguió, y lo vamos a recordar también siempre como una leyenda del baloncesto. Y justamente para cerrar el bloque vamos a escuchar unas palabras que dijo en una entrevista cuando estaba ya retirándose justamente, y estas palabras en español, porque también era una persona que hablaba italiano y español, Kobe Bryant. Entonces vamos a escuchar esto que dijo él sobre cómo cumplir los sueños y sobre cómo se veía él mismo.
Tienes que haber un sueño que es más grande. Tienes que trabajar cada día para ese sueño. Y más importante que esto, vas a ser personas que no creen en tu sueño. Te lo leen cada día que... No es posible que tú lo que hace realidad. Tú lo tienes que escucharlos, usarlo para motivación.
Kobe, aquí una en español. En pocas palabras, ¿cuál es el legado de Kobe Bryant?
Un jugador que tiene un sueño, trabaja cada día. Que finalmente el sueño realizado. Así.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
De volea.
Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso en De Volea. Ya al final del bloque anterior no nos dio tiempo de despedir al buen Harry. Pero ya también he sabido que siempre está el agradecimiento por acompañarnos. Y también agradecemos a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Y de los comentarios que tenemos en Facebook, le queremos mandar saludos a Itzel Linda y a Fernanda Cervantes, que dice Fer que no sabe nada de fútbol, pero aún así nos apoya y nos escucha cuando tiene oportunidad. Y ya en el enlace nos acompaña el buen Luis de Loera desde Autlán. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal, Hugo? Un gusto saludarte a ti y a todo el equipo de Volea. Ya estamos listos para cerrar el programa de hoy.
Y bien, así es. Y también se queda aquí con nosotros Omar. Y pues ya ayer, el domingo, se desarrolló el juego de las estrellas, que también sabemos que no suele haber contacto, que no suele desarrollarse como un partido normal de la NFL, sino que ya como termina la temporada evitan todo este tipo de situaciones. Y justamente por eso lo que ya a lo que tenemos que dar pauta es a lo que se viene el próximo domingo, porque a las 5:30 de la tarde se disputará el Super Bowl entre los 49 de San Francisco y los Jefes de Kansas City. Y pues para esto vamos a hacer una radiografía de lo que fueron estos equipos, destacar lo que fueron en temporada regular, en postemporada, y saber cómo llegan ambos a llegar para disputar el trofeo Vince Lombardi. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Luis, y ya regresamos para acá a cabina? ¿Qué destacas tú de cada una de estas dos plantillas de que disputarán el Vince Lombardi?
Pues primeramente decir que fue una temporada muy larga, por fin llegamos a la conclusión, lo que todos los fanáticos de la NFL estamos esperando, el Super Bowl 54, al que bien se ha llamado el Montana Bowl, recordando que el legendario quarterback Joe Montana jugó para estas dos franquicias, y bueno, se enfrentan después de bastante tiempo de ambas de no llegar al Super Bowl, sobre todo de Kansas City, que tenía 50 años que no llegaba a estas instancias. Y pues me gustaría destacar, por supuesto, me gustaría comenzar con el equipo de San Francisco, porque, bueno, hay que decir que ambas ofensivas llegan en un momento brillante, ¿no? Estamos hablando de un poderoso ataque terrestre del equipo de los 49, liderado por Raheem Mostert, que después de lo que le hizo el Green Bay, pues nos dimos cuenta de que esta ofensiva es una de las más temibles. Y del otro lado tenemos a Kansas City con un Patrick Mahomes imparable en playoffs, que ha sabido aprovechar cada una de sus herramientas por aire, cada uno de sus receptores, su ala cerrada, para poner en el marcador cantidades abismales de puntos. Vimos lo que le hicieron a Houston, la remontada histórica que terminó con 51 puntos a favor de los Jefes de Kansas City, y pues con esas dos ofensivas yo creo que podemos esperar un partido con un marcador abultado. No sé a favor de quién, pero sí estoy seguro de que va a ser un partido de muchos puntos.
Velo pensando, Luis, porque al final todos vamos a dar pronóstico, y bueno, yo estoy de acuerdo en que quizá lo que destacamos de San Francisco es equilibrio total, ¿no? Garoppolo quizá no sea el quarterback más brillante, o no podamos decir los mismos elogios de él que de Pat Mahomes, pero como bien dices, entre Raheem Mostert, Tevin Coleman, que también parte de que brillara Mostert, sobre todo contra Green Bay, es la lesión de Coleman. Vamos a ver si llega al Super Bowl, lo que parece es que no, porque tenía una lesión grave en la muñeca, y pues ya con ese equilibrio también entre defensa, porque también Kansas, por ejemplo, es de las peores defensivas ante acarreo, y quizá sí, la estadística dice eso, pero supieron acomodar muchas cosas de su plantilla, sobre todo contra los Titanes de Tennessee. Frenaron a Derrick Henry, que era la mayor amenaza de los Titanes. Entonces, ajustaron cosas, pero también, conforme más ha pasado la temporada, también Robert Saleh, que es el coordinador defensivo de San Francisco, ha reafirmado que esa defensa también es muy, muy dura. Entonces, por el momento, esa radiografía también, Omar, tú ¿qué te gustaría agregar sobre lo que vimos de estos dos equipos?
Sí, bueno, ya lo mencionas, ¿no? Los Jefes de Kansas, en esta postemporada, perdón, sí le ha costado arrancar. De hecho, en unas estadísticas dice que le ha costado arrancar y frenar a los rivales, ¿no? Desde un inicio, y lo pudimos ver en los dos partidos que tuvo. Y como ya lo menciona Luis también, el 71% de sus yardas avanzadas han sido por vía terrestre. Y de los Jefes de Kansas City, el 73% de las yardas avanzadas ha sido gracias a los lances de Pat Mahomes. Entonces ya lo mencionan ustedes, ¿no? Y bueno, yéndonos también a un poco de datos aquí que tengo, pues nada más para decirle a la gente, recordarle pues cómo están estos equipos en su historial de Super Bowl. San Francisco ha obtenido 5 títulos, ha tenido 7 campeonatos de conferencia y ha obtenido 5. Y los Jefes de Kansas City, ya lo decía Luis, desde 1970, su único título que tienen en el Super Bowl. Así que, pues también ahorita para dar nuestros quiniela para ver.
Sí, y yo voy igual destacando lo de Pat Mahomes. Yo creo que todos, es el MVP de la temporada pasada. Quizás si no hubiera estado fuera algunas semanas hubiera incluso superado a Lamar Jackson para convertirse en MVP. Todavía no es oficial, pero es lo más seguro que quizá el quarterback de los Cuervos se lleve ese título. Y eso sí, también San Francisco ha sido la mejor defensiva ante pase, pero Pat Mahomes sabe sacar más trucos de la chistera. Entonces vamos a ver si esta defensa realmente puede ser determinante. Y yo creo que también algo preocupante que para San Francisco, a pesar de que sí ha sabido combinar los dos tipos de ataques, es que el rating de Garoppolo baja muchísimo cuando está bajo presión. Entonces, si saben atacar bien esa debilidad, es algo de lo que está muy consciente San Francisco, porque incluso Kyle Shanahan, ya cuando tenían la victoria de la final de conferencia, evitaba las jugadas por aire, quería ir completamente por tierra para evitar errores forzados como intercepciones o balones sueltos. Entonces, ahora sí, aprovechando los pocos 3-4 minutos que nos quedan, ¿qué opinas tú, Luis? ¿A quién ves con más probabilidades de ganar este Super Bowl? A pesar de que yo creo que estamos de acuerdo todos en que será muy parejo. Y bueno, yo creo, al menos también pregunto de una vez si coincides, que si crees que va a ser mejor que el año pasado, que yo creo que sí, porque ese 10-3 de los Patriotas y los Rams, yo creo que es uno de los partidos más insípidos que hemos visto para disputar el Vince Lombardi.
Sí, fue un partido decepcionante para todos los aficionados de la NFL. Creo que los únicos felices eran los aficionados a los Patriotas, obviamente, porque se llevaron el título, pero hablando en cuestiones deportivas, fue bastante soso. No hubo espectáculo, no hubo deporte realmente. Fue pues una batalla de trincheras bastante insípida, como bien tú lo dices. Y pues la perspectiva para este Super Bowl es completamente distinta, ¿no? Se espera muchísimo de ambos dos equipos. Estamos hablando de San Francisco, la segunda ofensiva por tierra, ya lo mencionaban. Los Jefes es la quinta por aire. Me gustaría, antes de dar mi pronóstico, hablar un poquito de las defensas, porque creo que esa puede ser la clave para pronosticar un ganador. Kansas City tiene una enorme deficiencia en cuanto a defender el ataque terrestre. Permiten 128 yardas por tierra en cada partido. Eso fue en temporada regular, lo cual habla, por supuesto, de que pues es una debilidad explotable, ¿no? Y que seguramente por ahí va a ir el ataque de San Francisco. Pero bien decías tú, lograron frenar a Derrick Henry y solo le permitieron 69 yardas al mejor corredor de la liga. Eso puede ser un aspecto a favor para ellos. Supieron corregir esa debilidad en playoffs. Y además, hay que decir que esta defensiva de Kansas City es de las mejores defendiendo el pase, porque es la que menos yardas permiten a los receptores y es la quinta con más intercepciones. Tienen 16. Así que si logran meterle presión a Garoppolo, como bien tú decías, que su rating baja muchísimo, creo que está incluso menos de 90 su rating cuando está bajo presión, pues va a ser mucho más sencillo para Kansas City. Sí. Pero no la van a tener nada fácil a la ofensiva, porque pues estamos hablando de que San Francisco es la defensa número uno contra los pases. Solo permiten 169 yardas por juego y son la mejor defensiva contra jugadas de más de 20 yardas, que son las favoritas de Mahomes. Y además, bueno, si le queremos sumar algo más a esta defensiva, son la quinta con más capturas, y la número dos en global, ¿no? La defensa número dos global. Así que si estamos hablando de equilibrio, me parece que San Francisco tiene las de ganar, al menos en cuestiones estadísticas. Y pues si ya estamos
hablando de definitivo, ¿con quién te quedas, Luis?
Me voy con San Francisco.
Perfecto. Acá regresamos a cabina y Omar, ¿con quién te quedas tú?
No, con todos estos datos que nos da el buen Luis, también creo que me quedo con San Francisco.
Sí, igualmente yo me iría también por San Francisco. Ya para terminar, datos relevantes, bueno, más bien jugadores a seguir, pues obviamente ambos quarterbacks, Garoppolo contra Mahomes, Raheem Mostert por tierra, Damien Williams por tierra, pero en el caso de Kansas, los alas cerradas, George Kittle y Travis Kelce. Entonces ya con esto estamos cerrando de volea, y también pues para que estén pendientes del Super Bowl el domingo. El próximo lunes ya estaremos comentando sobre eso. Agradezco a Omar, que me acompañó también hasta el final en cabina, a Alan, que estuvo con nosotros, al buen Luis de Loera, y los invitamos a quedarse en la programación de Radio UDG, porque después de volea se viene Sonido Candela.
el deporte al alcance de tus oídos.
De volea.
La pasión que te mueve en un solo lugar.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. De volea.